Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 y cuarto, las 11 y cuarto en Canarias, estamos aquí en el partidazo, estamos con David Sánchez, con Robert Palomar, con Mónica Marchante, Dani Senabre, Robert Morales, aquellos que no ya le hemos dejado marchar a comentarse Argentina-Panamá, está Fouto, está Angelito, está Arauz, bueno, hay un montón de gente por aquí, como siempre, como suele ser habitual. A las 12 y media hablaremos de la selección, porque Miguelito nos quiere contar las líneas maestras del trabajo de Luis de la Fuente. Ojo, ¿eh? Me ha dicho, pregúntame por las líneas maestras de trabajo.
¿Información de o opinión?
No, no, información. Miguelito no opina. Miguelito lo que dice es tal cual. Y también le vamos a preguntar por los porteros. No sé qué quiere contar de los porteros. Y luego se va a tirar a la piscina con la alineación.
¿El 11?
Sí.
Bueno.
Eso es un trabajo.
Qué nivelito.
Cuidado, cuidado. Que no es fácil.
Hacerlo un jueves de héroes, ¿eh?
Hombre.
De héroes y villanos.
Sí. Lo importante es el sábado a las 9 de la noche, a ver cuánto se acierta.
Bueno, claro. Sí, sí. A las 8 menos cuarto ya estará mandando mensajes. El habitual, el típico 9 de 11, 7 de 11. Si son ya 6 de 11 ya no manda. Cuando ya falta hora y media para el partido y no hay mensaje, dices,
tiene un buen porcentaje, ¿eh?
Sí. Tiene buen instinto.
Lo envuelve bien. Vende siempre un par de dudas, así que después se nos caen los nombres y no sabemos si la había metido o no. Lo vende bien.
Eso es Antonio Ruiz.
Entre tanto, hablamos del caso Negreira, enésimo capítulo. Está el equipo de investigación, está Ángel García, está Fouto y está en Barcelona Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Desde Barcelona, ¿qué novedades hay, Víctor?
Bueno, la reacción del FC Barcelona. Hay que decir que cuando ha salido la noticia al mediodía, cuando ha salido la noticia de que la UEFA ya iba a entrar en el caso Negreira y que investigaría al Barça, justo en ese momento estaba Joan Laporta haciéndose unas fotos con Bojan. Acababa ya el acto de la retirada de Bojan, un acto donde se ha emocionado más Laporta que el propio Bojan, y se estaba haciendo unas fotos con los trofeos detrás. Alguien del club se ha acercado, le ha dicho algo al oído a Joan Laporta y se han marchado rápido. Y es lo único que hemos visto de Joan Laporta. No se ha pronunciado, por lo tanto, no ha dado ni tiempo a preguntarle. Y luego ya hemos conocido la reacción del club y fuentes del club lo que explican a la cadena COPE es que no es, bueno, lo que decía Fouto, importante, no es un expediente disciplinario, matizan, es una investigación, eso lo quieren dejar claro, que le sorprende que de los dos investigadores que decía al inicio también Fouto, uno de ellos ya está en la investigación de la Superliga. Es algo que al Barça le sorprende. Y también explican desde el Barça que están tranquilos, que era algo obvio que fuera a pasar esto, que es un paso adelante de la UEFA que ya se esperaban y que les van a facilitar toda la información que quieran y que tengan, evidentemente, dentro de las oficinas del Camp Nou o que tenga el FC Barcelona.
Muy bien. Vamos a esperar porque esta decisión de la UEFA también se puede retrasar bastante en el tiempo, ¿eh? Con las dos posibilidades que nos comentaba Fouto anteriormente, que se puede tomar rápido esa determinación o se puede esperar si hay un fallo administrativo y a partir de ahí tomarlo una decisión
de la hecho,
UEFA.
El antecedente del Fenerbahce es sancionado en 2011 por dos temporadas y cumplió la sanción en 2013, 2013-2014, 2014-2015. Luego es verdad que me cuentan que fue absuelto y a raíz de ahí ya no sabemos si el Fenerbahce reclamó a la UEFA o no.
No.
No reclamó, pero por ejemplo podría haber reclamado porque si tú luego se demuestra que el club no es culpable, puedes reclamar los daños y perjuicios que sería el asunto económico, ¿no? Entonces vamos a ver si la UEFA directamente dice, bueno, voy a esperar, o es una investigación paralela, que por lo que yo sé, la UEFA va a investigar de manera paralela. Una cosa es la justicia ordinaria en España, sí. Otra cosa es la investigación que va a abrir la UEFA.
Vale. Angelito, ¿qué has detectado tú después de haber estado todo el día investigando el sumario?
Pues mira,
sumario de la investigación.
Yo tengo dos cosas muy claras. Primero...
Sí, una cabezadita de vez en cuando sí echaba. Sí,
que hay muchos... No.
Cabezadita, sumario. Cabezadita, sumario. Ha ido ahí intercalando.
Tengo motivos para dormirme con tantos documentos, pero de momento no estoy pudiendo hacerlo. Yo tengo dos conclusiones, Joseba, más allá de casos concretos que la mayoría están ya contados. Lástima que no tuviésemos este sumario unos meses antes. Primero que esto viene de muy lejos. Esto empieza en 2019, las primeras investigaciones y demás. Y yo sigo diciendo que aquí hay que seguir el dinero y que el rastro está en el dinero y que hay un señor muy inteligente llamado Javier Tebas que pone el foco en ese sobre que había en la caja fuerte del muerto. Hay que explicar...
De Contreras.
de Contreras. Sí. Hay que explicar los 7,5 millones que cobró y que no hay un solo documento, un solo vídeo, un solo informe, nada que justifique los 7,5 millones a Negreira padre. Y digo esto, Joseba, porque mi segunda conclusión es que los medios estamos absolutamente, o hay medios que estamos absolutamente o muy distraídos o muy interesados en vender lo que queremos vender. ¿Y a qué me refiero? Estamos poniendo informes de Negreira hijo como aquí están los informes de Negreira. No, esos informes los hacía el hijo y los cobraba el hijo y no tienen nada que ver con los 7,5 millones de Negreira padre, que son los que hay que justificar. Y que la propia Hacienda, la propia Fiscalía y la propia Policía no saben dónde es ese dinero y es donde va a estar la clave. Yo creo, insisto, que al final esto va a acabar, Joseba, y esto ya es opinión, en un tema de administración desleal, en un tema de que ha habido mucho dinero que se ha perdido por el camino y no, ni creo que fuese, de verdad lo creo, el objeto de todo esto en compra de árbitros o en manipular resultados. Creo que esto al final era una forma de distraer cierto dinero. Es mi opinión. No digo quién lo hizo, no digo cómo se hizo porque no lo sé, pero yo creo que esto tiene más que ver con el dinero que con ningún tema deportivo ni con ningún tema de arbitraje.
Muy bien, pues eso lo determinará
la agencia tributaria en ese sentido es muy clara. Las dos hipótesis de Hacienda, o retornos o pagos a terceros, pero en ese mismo informe, en esas conclusiones, también dice que no se ha demostrado el pago a ningún árbitro y que no se ha demostrado tampoco que se ha adulterado ningún resultado.
Todas las sospechas, ninguna prueba. Y tienen las mismas sospechas todos los que han intervenido en esta investigación, insisto. Hacienda, Fiscalía, Policía, todos los que han interrogado, todos los que han visto las pruebas, todos tienen la misma sospecha. No tenemos ni la más remota idea de dónde fue el dinero. Desde luego tuvo que ir a una tercera persona, la que fuese, sea un árbitro, sea que se lo repartieron los interesados, lo que sea, a una tercera persona, porque ni están los gastos personales de Negreira, ni está en su patrimonio. Pero lo mismo que te dicen que tienen todas esas sospechas, te reconocen clarísimamente que no tienen ninguna prueba, que no saben dónde ha ido el dinero.
Y una persona clave en este asunto ya no está.
Yo recuerdo que el 25 de diciembre de 2022, cuando el caso judicialmente, que no públicamente todavía en los medios de comunicación, cogió fuerza, el señor José Contreras falleció. Dicen las crónicas del momento que Carlos Ganga está investigando. Su delicado estado de salud ha acabado con su vida en su domicilio en la madrugada del día de Navidad. Este señor era íntimo amigo de Ángel María Villar, de toda la vida. Dicen que era su chofer en Barcelona. Este señor era vicepresidente de la Federación Catalana y ya se le investigaba por un escándalo de que se le pagaron 10 millones por hacer unas obras y la UCO estima que solo 4 millones los empleó en pagar a la subcontrata de esas obras, es decir, que 6 millones desaparecieron. Insisto que esto lo sospecha la UCO, no lo dice ni Ángel García ni la cadena COPE. Y este señor, lo que sí está demostrado en estos documentos, es que a Negreira, por sus informes, le pagó exactamente 287.000 euros y él le facturó al Barça 420.000. Voy a decirte la cifra exacta que no quiero faltar a la verdad.
Bueno, venga, papeles.
Pero bueno, esa persona efectivamente, lamentablemente no está. Por suerte hay otras que sí están, pero que no se explican. Si aquí lo que hace falta es que se expliquen los que están y que son muy importantes también en toda esta trama. Yo espero que la investigación de la UEFA, me imagino que si va a sancionar o tiene intención, escuchará al Barcelona. Si no, evidentemente no puede sancionar. Y entonces yo quiero escuchar qué dice el Barcelona, qué dice Laporta, qué dicen los anteriores presidentes.
No,
me sigue faltando esa pata.
Te digo lo que han dicho hasta ahora en las declaraciones. Algo muy sencillo. No sabía nada, no conocía a Negreira padre, yo no lo encargué, ya estaba encargado, yo no lo contraté, yo solo conocía al hijo. Todo el mundo conocía al hijo y nadie conocía al padre. Todo el mundo sabía que pagaban al hijo, pero nadie sabía que pagaban al padre.
¿Por qué
le cambia el sueldo si no le conocía entonces?
Ya, bueno, no, en el sueldo a él en concreto no. O sea, es ir subiendo esas facturas, que por cierto, decimos mucho de Laporta, pero Rosell y Bartomeu siguieron subiendo, Laporta lo dejó en 477, Rosell cuando se va lo deja en 696 y Bartomeu llega a ponerlo en 728 en algún momento. Es decir, que aquí todos van subiendo, ¿eh? O sea, que no te penséis que solo subió Laporta.
Yo creo que Laporta, cuando hable, va a empeorar el tema. Yo creo que por eso no habla, porque diga lo que diga.
Lo tienen prohibidos abogados, 100%.
Va a empeorar el tema. Yo creo que cuando se mete la UEFA ya no hay marcha atrás. O sea, te van a apurar sí o sí. Mi gran duda es saber si será el año que viene,
o el siguiente.
Pero que al final te van a apurar, repito, porque no vas a tener ninguna coartada digna para salir limpio de este problema, porque al final lo único que está confirmado es lo que la UEFA ya considera que es tan grave como para expulsarle de sus competiciones, que le pagaste 17 años al segundo de los árbitros. Es verdad que decía Foto el caso del Fenerbahce, que eso es hace 11 años, es decir, de aquella UEFA prácticamente no queda nadie, es una UEFA diferente. Y la duda que creo tiene la UEFA y entiende el Barcelona es si la UEFA se va a atrever a sancionar al Barcelona antes de que en España se diga si es culpable o es inocente. Sí. Porque al igual que el Fenerbahce no pidió compensación, la UEFA sabe perfectamente que si ese caso le sucede al Barcelona, el Barcelona va con todo. Es decir, si al Barcelona le dejan fuera y después se demuestra, que va a ser complicado, que son inocentes, el Barcelona iría por la UEFA. Claro. Y sería un problema para la UEFA. Pero yo si tengo que apostar, estoy convencido de que al Barcelona le empuran y le castigan y le expulsan.
Claro. Dani.
De todas las cosas que le pueden pasar al Barça, la de la UEFA es la más probable, pero no porque la UEFA esté muy preocupada por la integridad de los árbitros y del caso Negreira. Es porque la UEFA y el Barça tienen una guerra. Y el Barça quiere romper con la UEFA, quiere montar la Superliga, en el Camp Nou se pita el himno de la UEFA desde hace muchos años, y esto es lo que va a llevar a la UEFA, con razón, no digo que no tenga razones o motivos, no digo que sea una excusa o una mentira el caso Negreira, no, seguramente tiene una base, pero que si la relación del Barça y la UEFA fueran otras, yo tendría muchas dudas, pero tal y como está ahora el patio, si me tuviera que jugar el dinero me lo juego a que la UEFA seguro que va a sancionar al Barça, porque además no necesita esperar una resolución judicial. La UEFA puede entender que el hecho de que tú pagues al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de tu país, de tu federación, entra en contradicción con los estatutos de la UEFA, que hablan de corrupción y de tener las cosas claras y transparentes. Con lo cual, solo con eso y con la guerra que hay, yo creo que es probable que la UEFA sí que... No la federación, no la liga, creo que la justicia, no creo que le pase nada judicialmente al Barça, pero a nivel de UEFA sí que lo veo peligrar.
Pedro Morata, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú has tenido la oportunidad de hablar hoy con José María Bartomeu y te ha sorprendido incluso la tranquilidad que te ha transmitido, ¿no?
Sí, por segunda vez. La primera ocasión fue telefónicamente, hoy ha sido personalmente. Y estoy realmente sorprendido de verle tritranquilo, ¿no? Sus dos abogados le dicen claramente, después de ver todo lo que hay encima de la mesa, que jurídicamente, penalmente, no hay delito, que puede estar absolutamente tranquilo, que salvo que haya una conexión que conecte el reconocimiento de un colegiado de haber sido sobornado o intento de ello, que no hay conexión para que se pueda adjudicar un delito. Los dos abogados le dan este informe a José María Bartomeu. Y él ha intentado, al principio cuando empezó a salir todo esto, porque él declaró a mediados de febrero ya en la Fiscalía y salió convencido que, porque se lo dijo la propia Fiscalía, que iban a archivar. Y cuando empezó todo esto a removerse de nuevo, él contactó con Presidencia del Fútbol Club Barcelona, la relación con Laporta es muy mala, Joseba, pero contactó con Presidencia, con su gabinete, y él propuso a Laporta hacer una rueda de prensa conjunta, había hablado el propio Bartomeu con Gaspar, con Reina y con Sandro Rosell, para ofrecerse a hacer una rueda de prensa conjunta todos los presidentes para dar un criterio unánime, digamos, ¿no? Parece sí. Que al principio eso se lo aceptaron, se llegaron a reunir incluso los abogados de todas las partes, pero luego ya no ha vuelto, ya silencio administrativo, ya Laporta no ha querido, digamos, hacer esa rueda de prensa. No sé si porque el propio Laporta vio que a él no le iban a imputar y dijo, bueno, pues allá os apañéis, ¿no? Y para concluir un poco la posición de Josep María Bartomeu, al que, insisto, le he visto más que tranquilo, él dice que para hacer un posicionamiento público que él va a esperar la declaración oficial como club de Joan Laporta, porque él ha intentado hacer una declaración todos los presidentes juntos y no lo ha podido conseguir porque Laporta no ha querido.
Uh-huh. Muy bien, pues esas son las conclusiones a las que ha llegado Pedro Morata después de hablar con José María Bartomeu. Es un poco sorprendente, ¿no?, ese talante de tranquilidad que transmite.
A mí,
¿no?,
insisto,
yo no tengo, evidentemente, ni soy juez, ni estoy metido hasta el fondo en la investigación y demás, pero yo, si fuese Bartomeu, un poquito intranquilo por el tema de administración desleal, de no haber gestionado correctamente los recursos del Barça, yo un poquito estaría. O sea, que hay pagos de facturas, insisto, que no solo no están documentadas, si es que ya en el propio concepto la factura no tiene ningún sentido. Insisto, ¿quién contrata a un vicepresidente técnico de árbitros por 145.000 euros para que vea y grabe partidos de un Mundial de Fútbol que vemos y grabamos cualquiera de nosotros? Es que no tiene ningún sentido. O sea, nadie se puede creer que el concepto de esa factura es real. A partir de ahí, oye, no sé cómo es posible demostrar que aquí ha habido dinero que se ha distraído, pero es que, no sé, a la lógica al final es lo más sencillo, el camino más corto por el que llegar a un sitio.
Bartomeu se refiere a cuestiones penales, ¿eh? Bartomeu se refiere a cuestiones de calado como corrupción entre particulares, es decir, a delitos, digamos, de calado, no tanto cuestiones que puedan ser de irregularidades contables o administrativas.
Dejadme un segundito, este es el sonido directo en el Monumental de River. Estoy viendo a jugadores argentinos que están llorando, se les están cayendo las lágrimas. La interpretación del himno argentino.
Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, sea el eterno honor que supimos conseguir. Que
el Dibu, ¿eh?
Oh, el Dibu, y estaba el Leo Scaloni, estaba, vamos.
Qué bonito, ¿eh?
Los hijos de Messi llorando estaban. Sí, sí, dar un beso a su padre.
Bueno. Sí, la interpretación de la Argentina.
Qué emoción,
sí,
¿eh?
Volvemos a la actualidad.
Vamos a las tostadoras de la sandwichera. Venga, que
envidia digno con letra.
Venga.
De todas formas, Joseba, yo creo que la tranquilidad de Bartomeu seguramente tiene que ver también con que el Barça esto lo conoce hace mucho tiempo. Luego, no es de hace un mes, ni de hace dos, ni tres, ¿no? O sea, desde febrero de 2020 creo que tiene noticias el club de la investigación.
Mira, yo no sé qué va a decir Laporta. Estoy convencido de que si da la rueda de prensa esa que prometió, no se va a defender de lo que ya se le ha acusado y simplemente intentará convencer a la gente de que era una práctica habitual. Porque es que no tiene otra salida. Y esto es opinión, no es información. Digo, no hay otra salida. No puedes inventarte algo que justifique los 7 millones a Negreira. No puedes decir algo que justifique las 500 tostadoras, los 300 sandwicheras. Es que no, lo mejor, y creo que es lo que va a hacer, es intentar convencer a la opinión pública de que era una práctica habitual.
Pues perdónenme un segundo, Dani, que sí, quiero preguntárselo a Jordi Medina, que es la persona que encabeza la iniciativa Un Crit Valent. Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Habéis creado esta plataforma con el objetivo precisamente de que los presidentes del Barça den explicaciones, ¿no?
No exactamente, discúlpame.
Discúlpame tú.
No, hombre, no. A ver, esta plataforma está creada desde 2003, que es las primeras elecciones en las que concurrimos y repetimos en 2006. O sea que tenemos ya una historia de 20 años, por un lado. Y por otro lado, en parte. Es decir, por supuesto, si hay derivaciones de responsabilidad de personas físicas que con su actuación en la directiva han perjudicado al Barcelona, por supuesto pediremos responsabilidades. El hecho de que nosotros nos personemos concretamente y en primera instancia contra Enríquez Negreira y sus sociedades, es para que el socio tenga una representación, para que tenga una voz y para que tenga un conocimiento de lo que pase y de lo que pasó.
¿Echáis de menos vosotros también la comparecencia de Laporta y de los antiguos presidentes para que expliquen por qué se pagaba Enríquez Negreira, ¿no?
Hombre, claro, esto es un escándalo. A ver, es que hace esta historia que lleva a nivel público un mes y medio a que esperan los cinco expresidentes, bueno, cuatro más el actual, es que no sé qué esperan a salir, a nivel público, a nivel mediático, a explicar la verdad, si es que son capaces, y por supuesto a dar la cara ante el socio a través de los medios, a través vuestro, a través de los medios de comunicación. Es que no sé qué esperan.
Pues Jordi, esperamos que comparezcan cuanto antes. Gracias por estar en el partidazo esta noche y que vaya todo bien. Un abrazo.
Nada, gracias, un abrazo.
Hasta pronto. Pues es una de las iniciativas, no es creada, como nos ha explicado Jordi, para esta historia, sino que ya viene de lejos, pero que está ahora mismo haciendo esa petición.
A mí me sorprende, y David los conoce mejor, que no haya más socios pidiendo esto. Al final, no, aquí hay un tipo como Contreras, que para la investigación era directivo del FC Barcelona, para cuando en sus declaraciones Bartomeu dice, no, solo era bueno responsable de alguna comisión, estaba por ahí por el club. Que este tipo inflaba las facturas, inflaba las facturas al Barça.
Es terrible la pasividad, la pasividad del socio.
No, no, perdona. Si hay algún club Morales... Sí, en el cual
ahora mismo no lo está
los socios
David.
Han metido en líos al club.
Terrible la pasividad.
Son los socios del
socio,
Barcelona, que a diferencia de los del Madrid, jamás han movido. A lo terrible. Mejor porque los del Madrid no tenían necesidad. Pero te recuerdo que los últimos escándalos del Barcelona que le han costado el puesto a los presidentes del Barcelona han sido por movimientos de socios.
David,
ahora mismo
pues
del Barcelona que
no
han pedido información, como
David,
en el, como
no
en el tema
haciendo.
De Neymar, que era un farmacéutico
que
de Olesa, no sé dónde, que llegó un día a las oficinas, pidió información, no se la dieron, y acabó con la dimisión de Rosé, lo que le pasó a Bartomeu.
David, que ha llovido mucho de eso. Que
pero que el
del
socio
presente,
del Barcelona no tiene que
están anestesiados por el buen resultado que está dando en el presente Xavi y el equipo.
Dejarnos que os expliquemos
que no
aquí en Madrid estáis muy poco habituados a que pasen cosas en los clubes.
Lo que no puede ser es creerse que te venda la moto a la puerta de que el culpable está Madrid, de que el culpable está en la Liga, de que el culpable es externo, todas las excusas que está lanzando el club
a
través de periodistas afines.
Estoy harto de escuchar a periodistas de Madrid dando elecciones a los socios del Barcelona.
No, ninguna elección.
Sí,
pero sorprende la pasividad.
Un segundo que quería hablar Dani Sinabre.
En Barcelona das una patada a una piedra y te sale un socio que ha hecho una moción de censura contra el Barça. O sea, eso está así. Es un club, para bien y para mal, yo creo que incluso llega al punto de la autodestrucción, pero es un club muy activo a nivel de socios. Eso Roberto Morales no lo puede poner en duda. Ahora, yo entiendo lo que dice él de que en este caso concreto, y tiene una explicación muy fácil, si Laporta, esto lo he repetido varias veces, si Laporta se estuviera llevando el dinero para montarse una casa, para comprarse un yate, ya te digo yo que habría 50 plataformas de 50 socios montando la de Dios. Pero como es, aparentemente, según el discurso que se cree en Barcelona, para defenderte judicialmente o para pedir, que te lo puedes creer o no, que te traten como al resto de equipos, el socio lo da por bueno. Es tal cual así. Puedes decir que son tontos, que son listos, que se creen mentiras, no lo sé. Pero si no fuera por un tema arbitral respecto a un enemigo externo, si fuera porque Laporta se había llevado un euro para hacerse un yate, para comprarse una casa, tal, ahora mismo habría una moción de censura. Y sobre lo de Bartomeu, yo conozco a Bartomeu desde hace muchos años, lo he tratado mucho. Bartomeu está tranquilo siempre. O sea, yo he visto el club en llamas, he visto el club a punto de explotar y él está tranquilo. Bartomeu vive en una judicialización constante. Tiene 3 o 4 juicios pendientes todavía con temas relacionados con el Barça. Que esté tranquilo no quiere decir nada, sinceramente. Puede estar tranquilo y estar a punto de caer un meteorito grande en Barcelona.
Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Lo dice siempre Pedrito Martín, como la UEFA sancione al Barça y en España se vaya de rositas, será una vergüenza mayúscula para nuestro país. Somos siempre el hazmerreír de Europa. Pero ¿cómo va a reclamar el Barça daños y perjuicios si los equipos van a la Champions por invitación o no de la UEFA? La UEFA podrá decidir a quién invita y a quién veta. Otro oyente dice, el medio del asunto no es pagar a los árbitros, es corromper el sistema mediante el control de las designaciones y sistemas de ascensos y descensos. Otro oyente comenta que lo que es increíble es que todo este tema viene dado por intentar desgravarse facturas. No doy crédito. Pues yo le encargaría la investigación a Colombo, dice otro. Y se pregunta un oyente, ¿tendrá hoy Tony Freixa la desfachatez de seguir diciendo que todo el caso Negreira es una campaña de desprestigio al Barça? Si fuera así, ¿la UEFA sería parte de la caverna o estaría siguiéndole el juego al Madrid? Y eso sí que no cuela. Deberíais llamarle hoy también para que dé explicaciones.
Si le llamas porque le llamas y si no le llamas es porque no le llamas.
Y vuelvo a insistir porque hay varios oyentes que lo han preguntado. Vamos a ver. Esto, vuelvo a repetir, lo denuncia la Liga, que incluso va contra sus propios intereses, porque debilitar al Barça, claro, es malo para la competición. pero en la Liga piensan que es peor no hacer nada. Con lo cual, si la Liga y la Federación no pueden hacer nada porque su ley se lo impide, por eso van a la UEFA, porque ahí la ley no se lo impide.
Vale.
Ay.
Muy bien, Fonto.
En fin, de nada.
Devuelve la tostadora ya cuando puedas.
Y la sandwichera.
Estamos en esta...
La ley habría que cambiarla, ¿no?
Joder, se había cambiado. Hombre. Pero en estos y en tantos casos. Si es que, pero sí, si es que tardamos en hacer una ley del deporte. 10 años la tenemos para en el Congreso.
Eso es opinión o información.
No, información.
Mira, para que se nos pase este mal trago, estamos en primavera, sí, ¿no? Y nos ponemos el abrigo, nos lo quitamos, hace calor, hace frío. Por las mañanas hace mucho calor, por las noches hace mucho frío. La primavera es así.
Una como la de Morales, que buena rebequita, ¿eh?
Sí, yo una rebequita, claro, porque ya es de noche y, claro, ha caído un poco la temperatura. Sí, sí. Parece de Perú, ¿eh? Parece de lana buena, sí, señor, sí, señor. La primavera es así, pero si eres un apasionado de los vinos de Ribera del Duero, no hay mejor abrigo, incluso mejor que el de Roberto Morales, que un Malabrigo. Ese vinazo de nuestros amigos, José Moro de Cepa 21, un tinto
tirado.
Con garra, con poderío, goloso, que con
fresco.
La primera copa ya te convence, te engancha y, por supuesto, te enamora. ¿Y sabes qué? Su contundencia te arropa y su elegancia te envuelve. Es que es beber una copa de Malabrigo es beber una poesía. ¿Verdad?
En jarra me lo pondría yo.
En jarra y en copa buena, de
copa
cristal
balón.
Bueno.
Oh. Copa balón.
Pero copa balón para las copas. Esta es una copa de vino buena. Sí,
elegante.
De buen cristal, sí, señor. Malabrigo es tu vino, recuerda, de Bodegas Cepa 21. Despido a Pedro Morata. Gracias, Pedro, un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Y a Víctor Navarro en Barcelona. Hasta mañana, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Está esperando Miguelito la selección. Vamos allá.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.